Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Tiempo de Juego es domingo 30 de diciembre. Algunos se levantan los pies por debajo de la mesa, escuchando lo que suena. Y estábamos pendientes de hablar con José María Minguella. Sigues por ahí, Minguella, ¿verdad?
Aquí estamos, luchando este también.
Y con los pies también por debajo, también. ¿Moviendo o qué?
No, no, por debajo no. Al lado encima, de la mesa. Digo, al lado de la mesa.
¿Qué ritmo tiene Minguella? Oye, ¿qué ritmo tiene la historia esta de Rabiot, no?
Sí, bueno, la verdad es que es un poco sorprendente esta nota del Barça. Yo creo que el Barça está un poco escaldado de lo que pasó el año pasado con Griezmann, ¿no? Es decir, el año pasado, por esta situación que tienen los jugadores actualmente, que cuando terminan contratos 6 meses antes se puede negociar con ellos o tienen cláusula de rescisión y también puede el jugador decidir irse, esto crea estas situaciones que son muy, muy, yo diría que muy normales, porque casi todos los clubes lo hacen, todos los que pueden, de negociar con un jugador que se sabe que va a quedar libre o que tiene una cláusula y está dispuesta a pagarla si le dan el dinero para irse a otro club. Entonces esto, bueno, produce estas situaciones, y es verdad que lo de Rabiot hace tiempo que se habla, que se mueve, porque el jugador, por lo que sea, no ha querido renovar con su club de siempre, que es lo que a mí más me llama la atención. Es decir, un jugador joven que ha jugado partidos estupendos con el Paris Saint-Germain. Yo recuerdo el día que en París el Paris Saint-Germain nos metió 4 al Barça. Este jugador hace 2 o 3 años a mí me impresionó aquel día.
Sí.
Y realmente fue una de las fuerzas en medio campo que pasaba y rompía el centro del campo del Barça con una facilidad asombrosa. Entonces, que este jugador no quiera seguir en un club como Paris Saint-Germain, que es su club, que tiene todas las posibilidades económicas y deportivas, bueno, estaría a saber por qué es. Es que lo han tratado bien, es que el entorno de él, que parece que es su madre la que hace de representante, pues quiere que se vaya o se ha enfadado con los dirigentes, y si es así, es normal que hable con clubes, ya sea el Barça, ya sea el Chelsea, el Paris Saint-Germain.
Oye, de todas maneras, José María, yo no sé si es que tengo yo la pedrada, pero ¿no te parece que está todo el mundo con miedo al Paris Saint-Germain? Me acuerdo de los comunicados del Real Madrid, o el comunicado del Real Madrid, cuando lo de Neymar, nosotros no hemos tocado a Neymar, ahora el Barça, nosotros no hemos hecho nada a espaldas del PSG. Quiero decir, son clubes que en otros momentos salen 1000 rumores, 1000 historias, y no salen al paso con comunicados. En el caso del PSG, todo el mundo.
Sí, lo que ocurre es que el Paris Saint-Germain tiene mucho potencial económico y ficha jugadores realmente a precios que no son normales. Es decir, 222 millones por Neymar, yo creo que solo lo podía pagar el Paris Saint-Germain. 180 por Mbappé al año siguiente, es lo mismo. Entonces, claro, esto hace que este club tenga una serie de jugadores que son deseados por los otros. Y entonces, claro, si se acercan, si contactan ahora mismo, ¿cuántos meses se lleva hablando de que si el Madrid o el Barça quieren llevarse a Neymar? Claro, si tú eres el Paris Saint-Germain, esto te produce la sensación de que te están tocando a tus jugadores, de que están ofreciéndole cosas y que le están creando problemas en su propia plantilla. Y entonces, seguramente, ellos protestan no directamente, sino en las reuniones estas que hacen de la ECA o las reuniones estas que se encuentran o los sorteos de Champions y todo esto, y seguro que hay estas conversaciones y llega un momento que para aclarar esto pues se producen estos comunicados. Pero si un día Neymar llega al Madrid o al Barça, será porque antes estos dos clubes han hablado con Neymar o su entorno. Y si Rabiot llega un día al Barça, que en estos momentos no me consta este comunicado, entonces, si llega, que dejará al Barça en una situación difícil, porque 2 días antes de que puedan ficharlo, sale un comunicado diciendo que no tiene nada que ver con ellos, y resulta que al cabo de 6 meses se incorpora al Barcelona. Entonces, este tipo de cosas lo produce la situación contractual de los jugadores. Esto, después de la sentencia Bosman, cambió totalmente la situación de los jugadores.
Hay que cambiar también, Minguella, la reglamentación de transferencias, porque ¿cómo voy a hablar yo con un club si no sé si el jugador quiere venir?
Claro, no si quiere venir, sino en qué condiciones, claro, cuál es su situación y todo esto. Claro, esto es la normativa FIFA para tranquilizar las plantillas de los clubes, pero exactamente, ¿cómo vas a poder negociar con un jugador? Si esperas al 30 de junio para hablar con un jugador que aquel día termina contrato, seguramente ya tiene 3 ofertas o ha firmado con alguien y cuando llegas tú ya no está. Entonces esto es un contrasentido.
Totalmente, absolutamente de acuerdo. Claro. Miguel, ya, que tengas una gran salida y entrada de año, ¿eh? Y
igualmente,
sigamos compartiendo muchos años aquí, ¿eh?
Y Miguelito, si Dios quiere. Miguelito está aquí atento, ¿eh? Estoy diciendo.
Ya se le escucha de fondo, se le escucha. Le falta decir tiempo de juego.
Bueno, ya lo voy a ensayar, a ver si lo dice.
Un abrazo grande, José María.
Igualmente, buenas noches.
Y a vosotros, ¿qué opinión os merece toda la historia esta de Rabiot?
Sí, yo creo que el Barça, con este comunicado, demuestra que tiene... No sé si es miedo la palabra, pero bueno, quiero ir con precaución. Yo creo que sí, que tiene miedo al PSG y a una posible sanción, que yo estoy de acuerdo que deberían cambiar las normas y que no, si lo miras fríamente, tampoco ha hecho nada mal el Barça, pero quiere curarse en salud y quiere lavarse las manos. Y si te fijas, yo creo que hace bien de tenerle miedo al PSG, porque el PSG, el Barça ha salido escaldado de tantas con el PSG. Minguella siempre tiene una frase que es, tú fíjate, todos los jugadores que ha intentado fichar el Barça, el PSG, y el que ha fichado, que es... Thiago Silva intentó, no funcionó. Berratti intentó, no funcionó. Marquinhos intentó, no salió. Di María no salió. No sé si añadir a Neymar, pero bueno, lo voy a dejar. Pero es que el único jugador que ha conseguido fichar al Barça al PSG es Lucas Digne. Entonces, yo creo que el PSG casi siempre le ha ganado las partidas al Barça. Esta no es partida porque es un jugador que acaba contrato, pero sí que el PSG puede... meterle en problemas al Barça con sus declaraciones, diciendo que está tocando al jugador y a ver si por ahí le queda una sanción. Yo creo que el Barça ha dicho, bueno, me lavo las manos y ya está.
Acaba contrato y está públicamente apartado de lo que queda de temporada del equipo, con lo cual si el Barça quiere tener alguna opción de tenerle ya por lo que le quede por cobrar de ficha del año, no sé si serán 3 millones o 2 millones de euros, pues tiene que llevarse bien con el Paris Saint-Germain. Y luego es eso, no picarles para que luego no te busquen las vueltas por otro lado.
La norma es una chorrada, ¿eh? Claro. O sea, que no se pueda tocar a un jugador con contrato en vigor cuando alguien va a pagar la cláusula que se supone que no ha hablado con el jugador.
Es para una chorrada y no la respeta nadie.
Esto es lo de que tiene que ser primero, si el huevo o la gallina.
Bueno, en cualquier caso, yo veo también ese miedo al PSG, que lo ha tenido también el Madrid, porque no ha desmentido nada, salvo cuando se ha hablado de Neymar o de Mbappé.
Claro.
Pero a mí en lo deportivo me parece un buen fichaje. Wow, no me acaba de convencer, a ver, es que se me entienda, para jugar en el Madrid o en el Barça hay que tener mucho nivel, pero mucho nivel, y Rabiot ha demostrado en algún partido ser muy bueno, pero luego también ser un jugador muy frío, así que ya veremos, pero bueno, tal y como está el mercado, que antes lo hablábamos del Madrid, un jugador gratis o a un precio muy reducido de esa calidad...
Pero es muy rebelde, ¿no? Es un tío muy rebelde.
Sí, pero bueno, que si no acabara contrato te pedirían 80 millones por Rabiot, o sea que por eso hablo de oportunidad de mercado... A ese precio hay que ficharle y luego ya veremos cómo encaja.
Oli es rebelde, no como Arturo Vidal, que es un santo.
No, lo digo porque me parece que Deschamps, no me parece, no, seguro, le quería hacer jugar de suplente contra la selección del Mundial y tal, por si acaso después acababa yendo al Mundial y tal, dice, no, o yo voy de titular ahí al Mundial o no voy de sparring, no voy de suplente. Y después me parece que a Unai Emery le decía que no quería jugar de medio centro porque eso es muy sacrificado.
Que ser interior,
le gusta es ser interior, marcar goles y lucirse y tal, ¿no? Entonces, y en el día a día nos contaba gente de Le Parisien, concretamente nuestro compañero François David, que es un tipo bastante indisciplinado.
Por añadir también que su representante es su madre y no estoy diciendo nada, no es que tenga nada contra los progenitores que son representantes, pero casi todos han traído problemas y ya aparecen informaciones de que está pidiendo más otra vez después de haber llegado a un acuerdo. Ahora parece que quiere más dinero por la libertad de su hijo, más dinero para cobrar en su nuevo equipo, etc.
Sí, a mí cuando salió todo eso de Le Parisien y las declaraciones de Antero Enrique, lo que me decían desde el club es que ellos no tenían evidentemente nada firmado ni ningún acuerdo con Adrián Rabiot y que además con Adrián Rabiot, pero que además su madre no solamente estaba hablando, podía hablar con el Barça y tal en el futuro y todo eso, sino que sabía que estaba hablando con el City, con la Juventus y tal, que desde el punto de vista deportivo era muy interesante, que tenía un perfil para jugar en el Barça, pero que también sabían que la madre estaba hablando o que podía hablar con otros clubes.
Bueno, a ver,
lo que yo no sé es por qué hacen este comunicado el 30 de diciembre. Si no viene, no pasa nada, no tienen por qué justificarse.
Oli, que ha vuelto hoy esta gente al trabajo, ¿no?
Sí, han vuelto al trabajo, doble sesión, como decíamos ayer. La incorporación de Umtiti ha sido una de las novedades, aunque todavía no trabajaba con el grupo, sino que ha hecho trabajo específico, sobre todo en el gimnasio. Y sobre todo, el lateral internacional senegalés, Moussa Wake, que irá alternando y jugará de vez en cuando con el primer equipo, sobre todo seguramente en partidos de Copa del Rey. Han estado también los chavales del B, Chumi Miranda, Collado, Oriol Busquets y Ricky Puig. Entrenan también este lunes, día 31, a las 10:30 a.m. y, como decíamos, después hay un impasse en la fiesta del día 1 de enero y el miércoles día 2 a las 6:00 p.m. ya se incorporan los que no estaban hoy, es decir, Leo Messi, Suárez, Munir, Malcolm, Artur y Arturo Vidal.
Un abrazo grande, Oli. Feliz año.
Igualmente, un abrazo. Hasta luego. Feliz año a todos.
Hoy comienza oficialmente, cuando empezamos a decir de cine, feliz año hasta el mes de abril. Bueno, Nieto, José, ¿qué pasa, hombre?
Hola, Muni, ¿qué tal?
Pendiente estabas tú hoy del primer entrenamiento del Atlético de Madrid después de las vacaciones y todo el mundo también, evidentemente, pendiente de Lucas Hernández después de lo que ha sido el culebrón. Está siendo el culebrón de las Navidades.
Sí, sobre todo durante toda la semana hemos ido recogiendo todas estas informaciones que han ido llegando sobre Lucas. La cadena COPE ha venido contando que el club está intentando retener a Lucas a toda costa, que está buscando un aumento de su ficha y que en ningún momento se plantean rebajar la cláusula de 80 millones. En resumen, Muni, no tienen interés de venderlo y si el jugador se quisiera ir, se remitirían a esa cláusula de rescisión. El entorno del jugador también nos comentaba que el jugador quiere quedarse en Madrid, que es feliz aquí y que evidentemente quiere mejorar su ficha acorde a sus méritos. Ya el Lucas ha ganado este año el Mundial, entonces cree que necesita una nueva escalada salarial en el Atleti, y el jugador no se ha escondido, habló el viernes en el diario francés Le Figaro. Lucas dijo que está bien en Madrid, pero que si alguien le plantea un proyecto interesante, se lo plantearía, ya que hay bastantes clubes en Europa que le hacen soñar. La última parte del club también se pronunció ayer. Miguel Ángel Gilmarín, consejero delegado del Atlético, avisó a Lucas, bueno, y a todos los jugadores, en un comunicado donde hacía repaso del año, que todos los que formen parte del proyecto deben estar implicados al máximo.
Hoy ha estado fuera de los focos, ¿no? Porque sigue recuperándose dentro.
Sí, ha sido la imagen que todos esperábamos ver, la de Lucas sobre el césped, pero no se le ha visto. Tampoco se ha visto a Felipe Luis ni a José María Jiménez. Los tres han ejercitado en el gimnasio para seguir recuperándose de sus respectivas lesiones. Tampoco se ha visto a Diego Costa, al que se le espera en febrero. Sí que hemos podido ver a Lemar, que regresa a los entrenamientos. Ya está recuperado del golpe en el tobillo que sufrió el pasado 11 de diciembre contra el Brujas. Y ha sido la única novedad en un entrenamiento en el que también hemos visto a un sonriente Diego Godín recién casado.
Sí, señor, señor. Ya como se...
Solo faltaba.
Se casó. No, hombre. Si a estas alturas...
Ya lleva la mili hecha, ¿sí?
Digo que la luna de miel se la tomó ya el pasado verano. Bueno, oye, si tuvieras que poner pasta ahora mismo, una buena pasta, y apostar por cómo va a terminar la historia esta de Lucas, con el triángulo, con el Bayern, con el Atlético de Madrid, ¿por qué apostaríais?
Se queda. Puf.
Se queda como el famoso...
Sí, es un piqué. No, no es que tenga, lógicamente, información. Es por la pinta que tiene todo, por declaraciones de gente cercana a él. A mí me cuesta imaginar que... Todo puede ser, ¿eh? Pero has dicho que si tuviéramos dinero tuviéramos que apostar. Yo apostaría porque el Bayern no se va a gastar ese dinero en él, pero puedo estar equivocado.
Yo apostaría porque se va.
Yo también.
Yo apostaría porque se va.
Sí, solo.
Yo voy a empatar con Dani, ¿eh? Yo creo
Gracias.
Que se queda. Venga. Yo creo que se queda, pero sobre todo porque creo que él se quiere quedar, ¿eh? Yo creo que el Bayern sí que le veo capaz de soltar la pasta, pero yo creo que él se quiere quedar y el Atlético de Madrid no va a llegar a lo del Bayern, pero si hace un esfuerzo yo creo que le puede convencer.
Pero es que no puede llegar por el... Por
no, no va a llegar, sí, sí.
Por los problemas financieros que tiene no puede llegar hasta el verano. Escuché a Lama hace poco. Yo con lo difícil que es hoy en día dar una exclusiva, cuando lo afirma con tanta rotundidad un medio que considero creíble como el Marca, es porque tienen que tener una información sólida. Y el hecho de que el jugador no lo haya desmentido, quiero decir, esto se acababa con el jugador diciendo que no se iba a ir, pero es que el jugador ha abierto la puerta.
Claro.
Bueno, pero eso, si la teoría es que es una estrategia, que es la que yo defiendo, ya le va bien abrir la puerta, ¿no?
Para que
porque
suba,
si dice, no, me voy a quedar...
A mí hay perdona, que me llama la atención, que cuando salió todo esto... Pusimos una encuesta y pusimos otra la semana pasada en los programas aquí en Madrid, en los programas locales y en Deportes COPE. ¿Qué tendría que hacer el Atlético de Madrid? ¿Si coger el dinero y utilizarlo o darle a Lucas lo que pide para quedarse en el Atlético de Madrid? Y la mayoría de la gente decía que era mejor que se fuera. Y a mí eso me sorprende.
¿Ah,
porque
¿sí?
Es que hay mucha gente, mucho aficionado del Atlético de Madrid que se está cabreando con Lucas. A mí eso me sorprende porque encontrar hoy por hoy un defensa que sea tuyo, que lo hayas criado tú, que sea tan bueno, campeón del mundo, con esa edad, que te triplique puesto, Es que no me cabe en la cabeza.
Totalmente de acuerdo contigo.
Y siendo una buena venta, ¿eh? O sea, siendo una venta de muchísima
pasta. No es una venta, es un clausulazo, pero bueno.
Bueno, un clausulazo, pero que no es que se vaya por 40, no es un drama, se va por mucha pasta. Pero estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Creo que al final no existe en el mercado un futbolista para el Atlético de Madrid, prácticamente para ningún equipo como Lucas. Por eso creo que el Atlético de Madrid debe hacer el esfuerzo hasta lo que pueda, hasta el máximo. Y yo, vamos, es que tengo la sensación de que él se quiere quedar.
Es comprensible también que el Atlético de Madrid, después de lo de Griezmann, y a un caso más, creo, que tenga que tirar la raya.
¿Os parece el justo,
esfuerzo hasta dónde?
¿Os parece justo que pida que le suban ahora el salario? Renovó en el verano, ¿eh?
Me parece el mercado.
Sí, yo lo que creo es que cuando renovas por tanta pasta a Griezmann, te expones a esto.
Claro,
a que vengan todos los demás detrás, en cuanto uno lo hace un poquito bien, y Lucas es campeón del mundo, no lo olvidemos, a pedirte más dinero. Pero pedirte más dinero a lo mejor es que es el doble, no un poquito más de lo que cobras.
Sí, pero el doble todavía está por debajo de las cifras que se han publicado en Alemania que ofrece el Bayern de Múnich.
Por eso yo.
O sea, si está en 3 y pico, el doble son 6, y yo he escuchado 8,5-9, que es el triple, que es por lo que yo creo que se va a ir.
Lo que creo que quieren hacer con él o ofrecerle para convencerle es más duración en años. Es decir, al final te damos casi la misma cantidad de dinero, pero si el Bayern de Múnich te da 5, pues el Atlético de Madrid te da 8 años y de alguna manera pierdes pasta. Pero la cifra total sería muchísimo más parecida.
Pero sí. Luego está el tema deportivo, que si creéis que es un paso muy grande saltar del Atlético al Bayern,
esa pregunta también la hicimos en un programa.
Yo creo que es un paso atrás, para mí. No, o sea, es un grandísimo equipo a nivel de títulos, tradición y tal, posiblemente supera al Atlético de Madrid, pero ahora mismo yo creo que el Atlético de Madrid es, bueno, lo dice el ranking UEFA de los últimos años. Yo no creo que, es decir, a mí me cuesta imaginar esta operación. Entiendo que el que saldría ganando es el Bayern.
Yo creo que se va más.
Pero yo creo que
si,
el jugador
si se va,
y,
Dani,
y el
si
Atlético
se va es más porque
perdiendo.
Le triplican el sueldo. Que quiero creer, quiero creer que
y ojo
eso.
A lo que supondría para el mercado de cuajar esto, se quedaría solo el Real Madrid como el único grande de Europa que no entra en el juego de los 80 millones por un central. Que se destapó con Van Dijk, que empezó cuando Antonio Ruiz empezó con las noticias que situaban a la caseta aquí en el Atlético de Madrid, empezó a hablar de 60 millones de euros y dije yo me he perdido algo. O sea, de repente un jugador, la caseta, 60 millones de euros, ¿en qué momento de la historia se ha disparado esto de tal manera?
A ver hasta dónde lo puede aguantar.
Y luego ya lo de Van Dijk, pues ya ha terminado de establecer unas nuevas reglas de mercado en las que los grandes van a tener que acabar entrando tarde o temprano. El Madrid está entrando por la historia esta de fichar los jóvenes y hacerlos, pero llegará un momento que tenga que caer también.
Oye, déjame que dé una pasadita por Inglaterra. Está Dani Gil allí. Hola, Dani.
Hola, ¿qué tal, Muni? A las 4 me voy al aeropuerto, ¿eh? O sea que no sé si echarme una siesta o ponerme un capítulo de Making Bed, como decía Ari Frade.
Escucha, sigue escuchando la programación de la cadena COPE y seguro que va genial. Oye, que quedaban hoy 3 cocos por jugar en la Premier. Todo el mundo pendiente, sobre todo el City. Han ganado los 3, ¿no?
Sí, no hemos tenido más sorpresas en estos últimos partidos del año. Parece que el City poco a poco va recuperando la normalidad. Ha ganado 1-3 al Southampton en un buen partido. Es verdad que ha habido un tramo de la primera parte que se le ha complicado algo, pero lo ha sacado bien. Ya lo decíamos ayer, que era un primer match ball, y me da la sensación de que Pep Guardiola se va con buen sabor de boca del partido. El jueves que viene se juega esa final, entre comillas, contra el Liverpool, y me parece curiosa la declaración que ha hecho Pep Guardiola en rueda de prensa, que hemos escuchado en el inicio del programa, diciendo que el equipo de Klopp es el mejor de Europa y del mundo. No sé si forma parte de la estrategia o no. Decía además Guardiola que si no ganan al Liverpool la Premier estaría prácticamente sentenciada, aunque ya se sabe, Muni, cuando uno va líder dice que queda mucho, en cambio cuando uno tiene que remontar y va segundo dice que no queda tanto. Así que el partido psicológico ya ha empezado en Manchester, y quien está de dulce, quien se sale es el Manchester United. Tercer triunfo de forma consecutiva con Solskjaer, hoy con contra el Bournemouth. Es verdad que no ha tenido dos rivales todavía de mucha entidad, pero si de algo sirve el partido de hoy, sobre todo es para afirmar que los jugadores realmente le hicieron la cama a Mourinho, porque parece realmente un equipo totalmente distinto. A día de hoy apetece ver al Manchester United, algo que seguramente no te hubiera dicho hace ni 3 semanas ni hace 3 meses. Es un equipo, el de ahora, dinámico, ofensivo, y por encima de todos destaca el nombre de Paul Pogba, que ha vuelto a marcar 2 goles, está a un nivel altísimo, impresionante, con mucha libertad, la libertad que quizá le faltó con Mourinho. Además ha dicho que ahora están jugando a lo que realmente quería la plantilla, así que cuidado con el Manchester United, que no va a pelear por la Liga, pero que aún tiene cosas que decir en la Premier. Y nada, ya para acabar, decirte que el Chelsea ha ganado en casa del Crystal Palace 0-1 con gol de Kanté, así que siguen los grandes de Inglaterra sin fallar.
Un abrazo y buen regreso, no te nos duermas, ¿eh?
Muy bien, gracias.
Hasta luego, Dani. Uzquiano, ¿te parece muy favorito el Liverpool para el partido del jueves con el City?
No, hombre, muy favorito no, porque juegan en Manchester. Pero es verdad lo que decía Dani, que si gana el Liverpool, la liga está prácticamente sentenciada. No tanto por los puntos, que serían 10, serían muchos, sino por la sensación de que es invencible. Esa sensación que transmitía el City la temporada pasada, ahora la está dando el Liverpool, que se ha dejado en 20 partidos solo 3 empates. Y es que ayer pasó por encima del Arsenal de Dani.
No lo recuerdes.
Como una apisonadora, está a un nivel impresionante el Liverpool.
Habrá gente que no sepa qué va a haber, si el Villarreal, Real Madrid o el City Liverpool, ¿eh?
Bueno, lo mejor es poner la radio que vamos a dar los dos.
Sí, no, eso desde luego. Pero vamos, estoy viendo a algún madridista que hace un gesto como diciendo, pues no sé, ¿eh? No sé.
Por cierto, hablando de madridistas, mucha gente que conozco del Madrid está deseando que fiche a Klopp, ¿eh?
Sí. Es que lo estuvimos hablando Guille y yo ayer.
Es que es rock and roll.
No, pero es que esa es la... De seguir esta... De ganar el Liverpool, ponerse a 10 puntos, seguir la tendencia a ser prácticamente campeón y tal, el tema que viene para el 2019 es el banquillo del Madrid y Klopp.
No, es el cómo, además. Cuando yo veo al Liverpool y escucho a madridistas hablar de cómo les gusta que juegue el Real Madrid, es eso. Lo que hace el Liverpool de Klopp.
Si ya lo quería fichar el Madrid antes y no pudo, si la temporada va como le está yendo, va a ser más difícil todavía sacarlo del Liverpool.
O sea, que Klopp se está haciendo un book para acabar entrenando al Madrid cualquier día, corto o medio plazo, porque es que es eso exactamente. Además, con un tipo de jugadores que hay estrellas mundiales, ¿no? Pero tampoco son los estrellones que hay en otros sitios.
Bueno, le ha sacado el máximo rendimiento a jugadores, equipo. Porque la temporada pasada Salah estuvo por encima de su nivel real, yo creo. Este año, aunque está metiendo goles, no está a ese nivel. Y luego jugadores como Robertson, como Milner, como Mané, como Alexander-Arnold, pues estoy de acuerdo con Eddie, es que no son jugadores de primer nivel mundial y, sin embargo, en el Liverpool, creo que sobre todo el aspecto físico, que a mí es una cosa que me vuelve loco, cómo el equipo juega a un 120% de revoluciones, pero no 10 minutos o 20, los 90 minutos están corriendo y presionando, algo que yo no recuerdo haber visto a ningún equipo en la historia, ¿eh? Jugar a ese nivel de intensidad durante todo el partido, durante toda la temporada.
A ver si aguantan hasta el final. Bueno, por cierto, sabéis que mañana hay una gran cita en Vallecas, ¿no?
La San Silvestre.
La San Silvestre, claro. Yo lo decía, por la Junta Accionista del Rayo Vallecano. Mañana, 31 de diciembre, 12:30 del mediodía. Lo que le faltaba a Martín Presa para seguir haciendo amigos entre la afición del Rayo Vallecano. Qué escándalo, chaval. Bueno, pues nada, señores, feliz año. Se lo deseo a todos, ¿eh?
Igualmente.
Placer enorme tenerles ahí. Espero que no se me haya dormido ninguno, ¿eh?
Estamos todos despiertos.
¿Quién se va a dormir, Monilla?
No lo sé, pero yo digo por si acaso. Por si acaso.
Porque ha pasado en
este
programa.
Sí. A uno más que a otro.
No sería la primera vez.
¿A ti se te ha quedado alguien dormido alguna vez, Munilla?
Yo no lo recuerdo. Hubo una vez un amago hace ya muchos años aquí en COPE, en otro programa con Quique Guas. No con Tomás Guas, sino con Quique Guas. Hubo un amago.
Un ronquido raro, ¿no?
Sí, tuvimos ahí una duda entre Quique Guas y Javier Clemente, pero...
Este año no había dormido. O sea, ha habido un amago también de Manolo Lama que dijo...
Sí. Es verdad.
cayó los gazapos.
Señores, feliz año a todos. Un placer, ¿eh?
Igualmente. Siguen escribiendo Muni al @tjcope y al WhatsApp del programa 637-230010. Habiéndote quitado a Neymar, no entiendo la necesidad de hacer un comunicado, ni que el PSG hubiese hablado antes con Neymar en su momento. Seguro que Aleñá está encantado con que venga Rabiot. Ni un mes ha podido disfrutar de su ficha con el primer equipo. Dentro del nuevo mercado, 80 millones de cláusula para Lucas es algo anticuado. No podemos permitir que nos lo quiten. Y por último, dice uno, imposible no quedarse a escuchar hoy la contraportada con Pepe Domingo de protagonista. Sin conocerte personalmente, ha sido mi compañero, mi amigo y mi hermano a lo largo de mi vida. Grande leyenda.
Pues el diario, claro, que luego está el diario.
Es que...
No, pero a lo mejor hoy no hago diario.
¿No? No te puedo creer. ¿No?
No sé. Tenía una pedrada ahí por la tarde en la redacción de a lo mejor no...
Vale. Digo,
ponemos un par de villancicos y cerramos de una forma distinta.
¿Villancicos, pero de cuáles? ¿Del Fun Fun Fun?
De los míos. Vale. Sí, a María Carey.
Son 12 minutos colgando, ¿eh? Que tú eres muy de cuadrar ahí las cosas.
Tú échale. A la una, la contraportada... Alcalá con Pepe Domingo, ya veremos si con diario o sin diario. También dentro de un ratito, ¿eh? Tenemos kilómetro 42 con Chema Martínez. Y en un instante también Carlos Miquel, que nos viene a hablar del Dakar y de Fernando Alonso.
Vamos,
sigue Tiempo de Juego hasta la 1:30.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
¿Todavía no sabes dónde vas a pasar la Nochevieja este año?
Este 31 de diciembre, la mejor despedida de 2018 la vives en COPE conmigo. En Bravo por 2019. Con el mejor humor, con historias humanas, las campanadas en directo y música. Mucha música.
Bravo por 2019. La fiesta más loca de la Nochevieja está en COPE. De 11 a 3 de la madrugada.
¿Te lo vas a perder?
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¡Feliz 2019!
En Hipercor y El Corte Inglés hemos preparado una gran selección de ofertas que son un auténtico regalo.
Del 26 de diciembre al 5 de enero tienes un robot aspirador Rumba que antes costaba 999 euros, ahora por solo 699.
Además, con financiación en 12 meses con nuestros tecnoprecios.
Hipercor y El Corte Inglés. ¡Feliz 2019!
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Momentos épicos, kilómetros llenos de historia y mucha música para que la fiesta no pare. El próximo 28 de abril vive la mayor fiesta del running en la carrera más bonita de España. El EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. Inscríbete antes de fin de año y comienza tu camino hacia Madrid. Patrocinador principal Adidas.
Esta Navidad, en Andalucía, encontrarás nieve, gastronomía, cultura, mar y mil experiencias únicas. Ven y déjate llevar por la alegría y la luz de Andalucía. Esta Navidad comienza a vivir la vida intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía.
Llevo toda la Navidad buscando un capón para 11. Y querían cupón de la 11. Para todos, para tocar a muchos. Sin pechugas, sin muslitos, con muchos premios. Hice el ridículo. Así que, por favor, llame a mí un cupón bonito.
Queda menos de una semana y de Guiri no tienes nada. Así que no te confundas. El 1 de enero, sorteo de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros.
Muchos premios, mucho repartido.
Hola, estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Bueno, Charlie Michael, que estás ahí ya, o están los del Dakar, a puntito de tomar protagonismo, ¿no?
A punto, están a punto de ir, por cierto, música con melodía, no solo con ritmo, que es el reggaetón tiene ritmos y melodía, esto tiene melodía, es que lo hablaba antes, pues mira, con Antonio Bravo.
Estoy de acuerdo contigo.
Bien, a lo que voy, sí, están ya en capilla porque algunos se van a ir ya y otros se van, como Carlos Sainz, el próximo día 2, a las 12 de la noche saldrá Carlos Sainz para Perú. Va a ser un Dakar que empieza con una salida testimonial el día 6, pero la primera especial va a ser el 7 de enero y terminará el 17, y todo íntegramente en Perú, con mucho menos desplazamientos de un sitio a otro, que eso también simplifica mucho la tarea para los periodistas y la logística, pero con mucha arena. Son 5.000 kilómetros, 3.000 kilómetros de arena pura. Y
o sea, muy técnico. Quiere
muy
decir
técnico. Eso. Hay un 70% de dunas, es decir, que eso en teoría va bien para el buggy de Carlos Sainz, que va con Mini, que es el ganador del 2018, recordemos, y en coche vamos a tener, pues eso, va a haber una batalla bastante importante, porque está todo el equipo que estaba con Peugeot, menos Loeb, está en buggy, es decir, está también Messier Dakar, Peter Hansel, está también Thierry Depré, y luego tenemos a Sebastián Loeb, que va a llevar un Peugeot hace 2 años, y tenemos también los Toyota, con Nasser Al-Attiyah, en fin, hay un plantel en coches tremendo. Y luego tenemos muchos representantes. Hay 17 españoles en coches y 22 en motos.
¿Y en las motos qué?
En las motos tenemos a Joan Barreda. Joan Barreda es nuestra gran baza. Y luego lo que haga Laia Sanz. Una de Laia Sanz que ha tenido una infección durante este año. Bueno, no es una infección concretamente, voy a decirlo bien. Le ha afectado una bacteria y eso le ha perjudicado y le ha tenido meses sin entrenar, pero se entrena desde hace un mes y ya sabes que es una bestia competitiva y que puede volver a estar en el top 10 de la prueba, que es algo, en términos absolutos, que es algo impresionante.
Bueno, eso en el Dakar, que comienza el día 6, el próximo domingo, sí. Y luego en lo que tiene que ver con Fernando Alonso, se marcha ya para Daytona porque las 24 horas de Daytona son a finales de mes, ¿no?
A final de mes son las 24 horas de Daytona.
El mes de enero, vaya.
Sí, 26 y 27 de enero, y antes va a haber una calificación ya el domingo que viene, pero es curioso el sistema de Daytona. Es una calificación que es solo para establecer el lugar que te corresponde, el box que te corresponde durante la carrera. Es una carrera de un día y que te coloquen en un box que esté más al final te viene mejor para la carrera. Es algo que, bueno, es una manera también de justificar esos tres días de test que empiezan el día 4, 5 y 6. Se va el día 2 con su gente allí a Daytona. Y recordemos también que luego va a tener en marzo carrera también de resistencia, el día 15, y que antes de esa carrera de resistencia, esa primera carrera de resistencia, va a ser también en Estados Unidos, tendrá, algo que hemos contado en la cadena COPE, que probar el McLaren de Carlos Sainz en los test de Barcelona, empiezan el 18 de febrero. Es decir, que toda la primera parte del año la tiene bastante despejada Alonso, y por eso hay rumores sobre el Dakar, porque desde junio no hay programa Alonso. Pero claro, Alonso lo que hace también en esto del Dakar, que por cierto no hay nada cerrado, ya te digo yo, para el Dakar 2020, sí que es cierto que le gusta la idea de hacer un Rally Dakar, que es algo que le motiva, y que, como contamos aquí en el mes de noviembre, ha preguntado mucho y ha preguntado a su amigo Carlos Sainz si él podría hacerlo, y ha hecho hasta conjeturas en Japón con la gente de Toyota de, oye, vosotros tenéis un equipo, mira, a lo mejor, pero mira, a lo mejor no quiere decir que esté negociándolo. Lo que sí te digo de Fernando Alonso es que, como está tan abierto a todo, pues ya sabes que el día 28 vaciló con que iba a hacer un viaje espacial
con
Jesús Calleja en su Instagram, vídeo que ha sido quitado. Quiere decir que era del 28 de diciembre. Es decir, no ha aclarado la inocentada.
Te voy a decir una cosa, hay gente hasta en esta redacción que se lo creyó. Me dijo, ¿me ha visto esto? Lo digo por esta noche.
sí, tremendo.
Abrazo, Charlie Michael.
Un abrazo.
Día 17, el lunes 17, era el último día que hubo kilómetro 42 y vamos, entre Juanma y Joseba despidieron directamente, dijeron el último del año. Y claro, hoy es domingo, no es día habitual de kilómetro 42, pero claro, mañana es la San Silvestre. Y hemos dicho, como Alcalá seguro que la corre, ¿a que sí, Alcalá?
No, seguro, claro que sí, hombre. Mañana y estoy con Chema y a las 5 de la tarde en Vallecas, pero en primera línea de salud.
Claro, necesitas que Chema Martínez te diga algo, te cuente algo de cómo es esto, va a ser tu primera vez, ¿no?
Sí, señor, mi primera, mi estreno, sí.
Hola, Chema, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, amigos.
¿Te crees tú que la corre Alcalá o no te lo crees?
Pues no lo tengo muy claro, pero fíjate,
Pero da perfil, da perfil, ¿eh?
Yo creo que sí. Además, hoy en día está muy... Esto de no correr no está de moda, o sea que si quieres estar a la última tienes que estar corriendo. Yo creo que Alcalá es un tío...
Pero que no estoy vacilando, ¿eh? Lo que pasa es que tú mañana corres con los profesionales y no me ves. Yo estoy ahí con la gente y con los colegas, pero que sí voy, ¿eh? Que sí que voy.
Pero no irás en traje, ¿no? En traje no irás.
No. En traje vengo a la radio y solamente de vez en cuando. Yo mañana voy con mi equipación, una equipación muy chula que me he comprado, además, especialmente.
Solo para... Pero la habrás estrenado antes, ¿no? Porque fíjate
No. Para estrenar mañana.
Dieta.
Sí. Zapas y todo muy profesional.
Todo.
Te voy a decir una cosa. No valen. O sea, no cuentan las San Silvestres de las comunidades de vecinos, de las que se corren dentro de la organización. Esas no valen, Alcalá, ¿eh? Dar vueltas a la piscina. Por cierto, hablando de piscina, sí. me han contado, Chema, que te metes en la piscina con el agua helada ahora después de venir de correr 10 minutazos.
Y no es día 28, o sea que estamos en a día 30.
Sí,
y
es verdad, vale.
Y fíjate que no hay ninguna inocentada. Y bueno, la gente que ya me conoce, que me sigue en las redes, ya sabe de esta locura. Yo tengo muchas locuras transitorias, muchas taras, muchos efectos. Y uno de ellos es que desde el año 93, que me empecé a vender en bañeras de agua fría, por aquel entonces eran 200 litros de agua de hielo metido en una bañera que lo utilizaba para recuperar todos los días. Y bueno, y como van pasando los años, y uno esclavo de estas rutinas, de esta manía, pues yo sigo habitualmente después de entrenar, pues me meto un poquito en agua fría, trato que sean 10 minutos, pero lo cierto es que cada vez está el agua más fría, la que tengo en la piscina de casa, y la gente se piensa mucho, me dicen que si está climatizada, y no, es agua fría, lo utilizo después de entrenar, Y, ostras, está fría, fría. Luego tiene unos efectos el frío, antiinflamatorio, analgésico, que es maravilloso, pero claro, aguantar ahí los 10 minutitos, más luego las dos horas que tardo en entrar en calor, es horrible, es horrible.
¿Te mueves? ¿No te mueves? ¿Cómo es eso?
No. Como te muevas, sales directamente de la piscina. Y últimamente no llego ni a los 10 minutos. Justamente el límite es que los huevos se me suben al abdominal y directamente digo, tengo que salir porque ya mi cuerpo entra en hipotermia.
Los huevos te refieres a la bola de los gemelos, ¿no?
Sí, esa misma, directamente el six pack se convierte en un eight pack, o sea, directamente y...
Eso tiene mucho al gala, ¿eh?
Sí.
Yo me busco el six pack, pero yo creo que no tengo.
Pues nada, utilizo el frío, o sea que estas pequeñas locuras es que las hago y bueno, he salido a entrenar un poquito y utilizo el agua fría, lo sigo utilizando como antiinflamatorio, analgésico y va bastante bien. Lo que pasa es que echarle un par para meterse en la piscina o meterse en agua fría con la que está cayendo por aquí en Madrid, pero vamos, bien. Hoy ha hecho un día estupendo, con lo cual no hay excusa.
Mira que a mí me gusta el agua fría para nadar, ¿no? Que yo habitualmente cuando voy a la sierra lo hago, no hay problema y tal. Bueno, en verano, vaya, qué narices, ¿no? Pero cuando vas a un balneario y tienes que darte el baño de contraste, yo soy de los que pasa corriendo por el...
No, pero es bueno. Pero si te acostumbras, el primer momento, la verdad es que el primer impacto, pero luego si te acostumbras, el baño de contraste sí. Está muy bien, ¿no? Porque el frío caliente, cuando vienes el caliente, que también está a muy alta temperatura, agradeces el frío. El baño de contraste, sí. Ahora, esto que hace Chema...
Es una locura, pero tengo que reconocer que funciona y la gente que... Bueno, ya la mayoría de la gente hoy en día no se concibe pensar en el deporte, en la recuperación, sin el agua fría al terminar, ¿no? Incluso cuando tienes un golpe, la aplicación de hielo, pues esto es un poco igual, pero en general, y que son muy bestia, pues directamente, si me duele el tobillo, me meto entero para evitar problemas.
Bueno, ¿qué? ¿Estás a full para mañana, Chema?
Pues yo siempre estoy a full. Lo que pasa, bueno, no estoy en la full que estaba antes. Me decían que acaba de competir con la Internacional y lo cierto es que, bueno, soy el último español que la ha ganado ya hace unos cuantos años y la miro con nostalgia, ¿no? Porque hoy en día hay varias carreras, unas cuantas carreras en España que son bonitas, ¿no? La Veovia San Sebastián, la San Silvestre Vallecana, que son carreras que la gente, ¿no?, se engancha esto del running por este tipo de carreras, ¿no? Y afortunadamente, mira, mañana hace 40.000 personas, los locos o los amantes de vivir o terminar el año, ¿no?, de la mejor manera posible, que para mí es corriendo, haciendo deporte, y aparte pues habrá otros profesionales, ¿no?, que correr la San Silvestre Internacional, donde tratarán de correr pues esos 27 minutos intentando conseguir la victoria, que es una experiencia increíble y única, ¿no? Yo he tenido la gran suerte de llegar a ese estadio de Vallecas en primera posición y todo el mundo gritando mi nombre, y te puedo asegurar que es una de las experiencias más bonitas que he vivido a lo largo de toda mi carrera deportiva, ¿no? Pero no, Alca, mañana no podré estar ahí dando el callo con los primeros, y bueno, pues soy otro amante más de las San Silvestres. Además hay muchísimas, o sea, una cosa que es increíble, ¿no?, que antes era San Silvestre Vallecana, pero es que ahora hay San Silvestres en toda la geografía española. Ya ha habido en estos días de Navidad, ¿no?, que en ciudades en las que se ha celebrado esta carrera, y afortunadamente, pues mira, no sé cuántos miles de corredores van a despedir el año de esta manera.
Pues mira, yo creo que hay alguien que te lo puede decir. Si yo a vosotros, por ejemplo, Alcalá, a Chema, os preguntara, ¿cuántas San Silvestres pensáis que se pueden correr mañana en España?
¿Mañana? Joder, pues...
Uf, 300. No tienes ni idea, ¿no?
Yo 300.
Tú 300.
Ciento y pico.
Ciento y pico. Y tú 300. Mira, José Manuel Pérez Díaz es el historiador que ha hecho el estudio más completo que se conoce en España sobre las San Silvestres en España. José Manuel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo está usted, hombre?
Pues muy bien. Encantado de saludaros.
Usted es de Gijón, ¿no?
Sí.
Y digo, ese podemos decir que es el historiador que ha hecho el estudio más completo sobre la San Silvestre aquí, ¿no?
Hombre, yo no conozco a nadie que haya hecho más que lo que dice Wikipedia, que son que hay 200 al año.
200 dice Wikipedia, 200. 300 sí. Dice Chema y ciento y pico dice Juan Antonio Alcalá. ¿Cuántas sí. San Silvestres se van a correr mañana en España? Aprox.
Pues mañana yo calculo que unas 650.000.
Sería un espectáculo eso, ¿eh?
No, unas 650.
650 San Silvestres.
Sí. Joder,
tú échale, ¿eh?
Y no, hoy y no, se habrán corrido otras 250.
Claro. Pero independientemente
de
las...
Y en los días anteriores, pues otras 200, más o menos.
O sea que cerca de 1.000 o más de 1.000.
El estudio mío del año pasado son 1.089.
Sí, que supone que cada que, en todo el país y en todas las comunidades, Ceuta-Melilla, en sí. cada núcleo de población mayor de, no sé, pues no sé, a lo mejor de 5.000 o de 10.000 personas, ¿no?, tienen una carrera popular de San Silvestre.
Sí, porque claro. aquí las carreras de dentro de las comunidades de vecinos alrededor de la piscina no cuentan, José Manuel, ¿no?
No,
eso no vale.
Son carreras ya, hombre, no, no apoyadas por la federación, porque la federación de atletismo apoya a media docena de todas estas, ¿no? Uh-huh. O sea, las grandes. Pero núcleos también pequeños, no solo... Hay algún núcleo de 600 vecinos que corren 100. En Asturias, para que nos hagamos una idea, hay 50 carreras San Silvestre. Este año ya va a haber 53, o sea que encima siguen creciendo, y somos 76 municipios.
Y oye, José Manuel, ¿y realmente te has informado de la gente que está inscrita en esta San Silvestre? Por ejemplo, una anecdótica, ¿cuál es en la carrera en la que menos participantes hay o en la que más?
Bueno, de las cifras que tengo del año pasado, hay una de 5.
¿5 personas?
Sí. Pero
esa,
me decía,
¿en cuál? ¿Dónde es esa?
Si
¿dónde?
Nosotros llegamos a ser como la Vallecana...
¿Pero dónde es esa? ¿La de 5 dónde es?
Es en Ávila, no recuerdo ahora el nombre del pueblo. Anda. Pero es en Ávila, sí. Hay sitios muy curiosos. Hay otro, pero que lleva... Creo que son 46 ediciones, un pueblo en Valencia que salen, lo llaman la San Silvestre de los Calzones, porque salen en calzoncillos desde hace 46 años.
Con un par.
A las 12 y 10 de la noche, después de cenar, salen 300, 400 personas a correr.
Ay, ¿con la cena en el buche todavía?
Sí. Joder.
En esto, fíjate, la regla de las 2-3 horas que hay que guardar después de hacer una comida, ¿no? Antes de ir a entrenar o a correr, esta no existe, ¿no? Porque si hay que salir a las 12 y 10,
lo que no te cuentan es cómo termina luego la carrera. Eso no te lo cuentan. Bueno,
son carreras que yo puse en marcha, la San Silvestre de Gijón, va a hacer 50 años, el año que viene, y lo que buscamos es terminar el año deportivamente.
Vale, nos está jugando ahí un poco una mala pasada el teléfono. Vamos a repetir la llamada y ahora la recuperamos. Pero es una pasada. Primero, la cantidad de carreras que hay, la cantidad de gente que las corre, y luego lo de las anécdotas. Imaginaos, claro.
Pero
las carreras,
te das cuenta lo que son 1050 San Silvestres. O sea,
sí, 1089, ha llegado a decir, 1089.
Que estamos hablando de meter el Boxing Day de fútbol, pero ¿y para qué queremos fútbol?
Pero
si
yo creo, Chema, que esto, de alguna forma, porque no sé, en los años 80, pues hablábamos en la radio de San Silvestre Vallecana, pero esto fue cogiendo fuerza y popularidad, y entonces ibas con los amigos a la de Vallecas, y luego la de no sé qué comunidad autónoma dijo, pues yo también la hago, y al final, es verdad lo que tú decías antes, que se ha popularizado que una forma maravillosa de despedir el año es con los colegas o con la familia, hacer tu carrera popular en tu pueblo, en tu ciudad, en donde sea, y esto es algo que se ha contagiado por todo el país, y me parece maravilloso.
Espera, que hemos recuperado a José Manuel. José Manuel, ¿estás ahí, no?
Sí.
Oye, iba a preguntar, la más antigua, igual mucha gente cree que es la Vallecana, pero no es la Vallecana, ¿no?
No, es la de Galdácano.
La de Galdácano.
La de Galdácano, que empezó en el año 62, creo. Uh-huh. Y ahora están apareciendo, con todo este estudio mío, pues estoy revolviendo un poco la historia, y ahora resulta que la del Pavo de Alcañiz, que cumple 50 este año, en realidad cumple 52. Uh-huh. Y la carrera del Pavo también... Porque hay algunos que la denominan el día 31,
en Cuenca, ¿no?
La denominan Carrera del Pavo. La de Ciudad Real, yo creo que cumple 53.
Fíjate.
La de Gijón 50, la de Galdácano en realidad este año cumple 49 ediciones, porque hubo unos cuantos años que no se hizo. Uh-huh. Pero es la pionera en España, es ella.
Le iba a preguntar, o sea, la Vallecana es la que más participación tiene, que anda por encima de los 40.000, y después de la Vallecana, ¿cuál es la que más tiene?
Pues Valencia, 19.000, la Cursa de los Nasos de Barcelona, unos 12.000, 13.000, después 10.000 o 10.500, 11.000, depende, yo no sé este año lo que saldrá, pero la de Las Palmas.
Ajá.
O sea que hay carreras importantes, muchas, y luego entre los 5 y los 10.000, seguramente, esa cifra no la tengo, pero vamos, por lo que veo, pues seguramente hay 100.
Le voy a preguntar, ¿usted la corre o la ha corrido alguna vez?
Sí, muchas.
Muchas, ¿no?
Yo, yo puse en marcha la de Gijón y salí corriendo.
Sí, ¿no?
Hoy en día, además, estamos hablando que hay muchísimas San Silvestre, que ya, yo creo que se ha convertido en una tradición, al igual que yo creo que cada vez está huyendo más la gente lo de las uvas y de esas tradiciones, ¿no? La gente busca el terminar el año corriendo, ¿no? Incluso ya casi todas las carreras, nos dirá José Manuel, que están incorporando varias distancias, una a lo mejor más corta, sí, de 5 kilómetros, que esto yo creo que sí que está proliferando bastante, sí, en incorporar esas distancias para gente que no ha corrido nunca, que sea su primera vez, ¿no? Así que al final...
Por supuesto.
no solo
está... Además, hay mucha gente que corre una carrera así sin haber entrenado, y eso es un peligro que hay que tratar de corregir. Y los organizadores en parte lo corrigen pues poniendo recorridos de menos kilometraje, ¿no?
Sí, pero al final lo de menos. Yo creo al final en esta carrera no son la mayoría competitivas, sino simplemente lo que estamos hablando un poco, termina el año, pues eso, de una forma deportiva, saludable, y decir, oye, nosotros vamos a apuntarnos como parte de la fiesta, ¿no? Está Nochebuena, Navidad y está la San Silvestre. Yo creo que forma parte de estas vacaciones, de este término de año.
Y cada día más, cada día
sí,
más.
Sí, yo creo que es una tendencia, y por eso yo también me decidí a hacer el estudio, porque estaba viendo que iba aumentando. Hice el año pasado, pero el anterior también hice una aproximación, y lo que vi es que va creciendo. El año pasado hubo 70 nuevas, este año ya detecté unas 12 nuevas, y seguramente que va a haber otras 70 nuevas. Esto yo lo denomino como un movimiento. Un movimiento hacia terminar el año deportivamente, que para que nos hagamos una idea, el año pasado salieron 600.000 personas en España a correr San Silvestres.
Ya ves. Y cada día más, exacto, pues se produce además el efecto contagio. Bueno, don José Manuel Pérez, ya digo, la persona que más sabe, yo creo, que más ha hecho historia o más ha estudiado la historia de la San Silvestre en España. Muchas gracias por aportarnos tantos datos interesantes, ¿eh?
Muchas gracias.
Y feliz año.
Adiós, un abrazo. Bueno,
qué pasada. Oye, por cierto, estaba echando un vistazo también a la participación de la Vallecana. Kiplimo viene aquí, que dice que quiere correr por debajo de 27, Chema.
Y ya hay que correr, ¿eh? Estamos hablando de una marca. Yo he estado recordando estos... sobre todo este año, ¿no? Que Kipchoge es un hombre que está un poquito en la boca de todo el mundo, ¿no? Como el mejor maratoniano, y ya le tuvimos aquí en la San Silvestre Vallecana hace, pues no sé si fueron 8 años, y estuvimos corriendo con él, bajó de 27 minutos por aquel entonces. Lo que pasa es que Kipchoge era un desconocido, ¿no? Y ya consiguió bajar esa barrera de los 27. Y bueno, estos africanos, lo cierto es que son capaces de salir a ritmo de 26 y pico, que es algo tremendamente salvaje. O sea, estamos hablando de unos ritmos brutales. Y veremos, ¿no? A ver cómo sale el día, cómo sale, si hay alguien que le pueda toser un poquillo, pero vamos, si ha dicho que va a bajar de 27, es una auténtica locura.
Y de los españoles, aparte de Juan Antonio Alcalá, ¿quién ve con opciones ahí para Guerrer?
Bueno, pues está Javi Guerra, Tony Abadía, Adel Mechal, o sea que yo creo que son los mejores fondistas que tenemos y van a plantar cara. Lo que pasa es que si estamos hablando de un ritmo de 27 minutos, bueno, es tremendo, estamos hablando de 13.30 en cada 5.000, es que lo digo los ritmos y asusta, 2.42, o sea,
sí, un poco más
kilómetros.
2.5 el kilómetro, 2.38 por ahí, ¿no?
Tardo yo más en llegar de mi casa al coche.
Sí, o sea, estamos andando. Hablando, es una auténtica locura, ¿no? Correr en asfalto, además no es, aunque se salga en un punto más alto del que se llega, ¿no? Por eso no pueden estar homologados los récords, ¿no? Porque hay diferencia en cuanto a la altura, ¿no? De la que se sale, que se llega y lo sobrepasa, pero vamos, correr en asfalto a esas velocidades es algo tremendo. También ha batido el récord de Europa, se ha batido en una de estas San Silvestres, ¿no? Así que en 27.35 creo que lo acaban de batir. Y bueno, veremos lo que ha de decir la carrera, ¿no? Pero estamos hablando de, al final, es una fiesta en la cual más de 40.000 personas, estamos hablando de 600.000 personas en toda España, corriendo San Silvestre, despidiendo el año, Alcalá también, y muchísima gente que, pues eso, que hace, no solo toma las uvas, no solo vive estas fiestas de una manera especial, sino que hace deporte, y al final el deporte es bueno para todo, así que no va a hacer sentir bien, y sobre todo nos va a dar esa energía para empezar el 2019 como se merece, con mucha energía, con muchas ganas, y sobre todo con mucha salud.
¿Tienes algún deseo especial como runner, como corredor, como atleta para el año que viene, Chema?
Salud, sin lugar a dudas. O sea, que tener la salud suficiente para seguir haciendo muchos kilómetros, que es lo que me va la marcha, me van los kilómetros, y me va el kilómetro 42 en la COPE, como siempre.
No pienses, corre, Chema, un abrazo.
Un abrazo, felices fiestas. Hasta amigos.
Y antes de que enseguidita llegue de nuevo aquí la contraportada con Alcalá y con el gran Pepe Domingo Castaño, con la leyenda, ayer haciendo el repaso polideportivo de lo mejor del año, nos quedamos con algunos momentos fundamentales y deportistas fundamentales. Por ejemplo, Carolina Marín, por ejemplo, Javier Fernández, Sandra Sánchez, Lidia Valentín, Sergio García, John Rang, Kerman Lejarraga. Bueno, en fin, un montón de cosas que todavía nos quedan por contar. Las cuenta Isaac Avilés. Lately, I've been
Nuestros deportistas nos hacen felices y 2018 ha sido un año repleto de éxitos. El deporte español sigue alcanzando nuevas metas gracias, en parte, al buen trabajo que realizan sus representantes. España cuenta con numerosos referentes en diferentes disciplinas que siguen dando muchas alegrías a nuestro país. Sin embargo, lo cierto es que este año la mayoría de los triunfos los han logrado ellas. Los éxitos que cosecharon nuestras chicas en deportes fueron tanto de equipo como, por ejemplo, las chicas de waterpolo, que lograron la medalla de oro en los Juegos del Mediterráneo, como en hockey patines, donde consiguieron llevarse el campeonato de Europa. Sin embargo, también lograron muchos éxitos en deportes individuales. Lo que está claro es que nuestras deportistas han sido las que han tirado del carro en este 2018. Algunas de ellas, como esta, haciendo historia. Era ella, Carolina Marín, que se proclamaba campeona del mundo por tercera vez, algo que no había logrado nadie hasta la fecha. El 6 de agosto volvía a España con una nueva medalla de oro y, por supuesto, pasó por aquí, por los micrófonos del partidazo de COPE, donde valoró así la victoria.
Yo no quiero decir que sea más especial porque al final creo que es diferente. Cada uno de los títulos ha llevado su consecuencia, ¿no? El ir a por ello. Y este ha sido diferente porque, bueno, sobre todo de ese año y medio complicado y sobre todo por esa parte mental que tenía un poco de más ausencia, la he podido recuperar finalmente y sobre todo se me ha visto en la pista.
Carolina, que sigue rompiendo barreras, lo ha conseguido todo y sin embargo solo piensa en eso, en seguir ganando.
Está claro que el objetivo será, pues ese, ser la mejor jugadora de la historia y para eso todavía quiero conseguir otro mundial y otras olimpiadas más.
Carolina Marín, que domina el bádminton, como hay otras muchas que dominan sus deportes. Por ejemplo, Lidia Valentín y Sandra Sánchez, que también se proclamaron campeonas del mundo en halterofilia y karate, respectivamente. Triunfos que llevan a nuestro país a lo más alto, como el de Ana Carrasco, que se convirtió en la primera mujer de la historia en ganar el Campeonato del Mundo de Motociclismo en categoría Super Sport 300. Nuestras deportistas también empiezan a despuntar, por ejemplo, en boxeo, donde Joana Pastrana no solo logró, sino que retuvo el título mundial de peso mínimo tras vencer por KO técnico en el séptimo asalto a la tailandesa Samson. Un deporte, el boxeo, donde también otros, en este caso hombres, como John Fer, Kiko Maravilla Martínez o Kerman Lejarraga, también destacan en el panorama nacional e internacional. Ellos han logrado títulos importantes, como por ejemplo en golf. Sergio García se convirtió en el mejor jugador de la historia de la Ryder Cup. Sí, es el hombre que más puntos ha logrado y ha conseguido nunca en esta competición. Un hecho que se materializó precisamente este año, en 2018, con una remontada increíble de Europa sobre Estados Unidos, en la que también participó su compañero John Rahm. Por cierto, que John Rahm sigue ganando, ¿eh? Ha conseguido 3 títulos este año, entre ellos el Hero World Challenge, el torneo de Tiger Woods. Y otro de los triunfos del año llegó en los Juegos Olímpicos de Invierno. ¿Se acuerdan de esta narración de nuestro compañero José Manuel Tallada de Eurosport?
¡Ahí está Regino, que puede acabar con la sequía de triunfos del deporte español en unos Juegos Olímpicos de Invierno! ¡Se nos sale el corazón por la boca! ¡Regino consigue la medalla! ¡Regino es medalla de bronce! ¡Regino acaba de romper una sequía que duraba 25 años y 361 días! ¡Ole tú, Regino Hernández! ¡Qué maravilla!
Es emocionante escuchar esta narración. Sí, España rompía la sequía de 26 años y conseguía así 2 bronces. El de Regino Hernández en snowboard y el de Javier Fernández en patinaje artístico. Además, Javi ganó su 6º título europeo y ahora intentará ganar el 7º, ¿eh?, en febrero, antes de retirarse. Nos ha dicho que lo deja, pero como siempre llegarán más deportes y más triunfos en el deporte español. Y lo seguiremos contando aquí, en la cadena COPE.
Qué pedazo de año para el deporte español este 2018 que está a punto de terminar. Yo creo que todos o casi todos firmábamos un 2019 por lo menos parecido. Estamos recogiendo este tramo, pero enseguida viene Alcalá con la portada con el gran Pepe Domingo Castaño.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.